Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos. Aquí están las noticias. En Boyacá se completan 8 horas de diálogo entre la ministra encargada de Ambiente y los campesinos del Páramo. Roberto Arango es el vocero del sector y ha dicho que hasta ahora se han logrado avances en temas como la cadena productiva, entre otros. Los diálogos continuarán hasta las 10 de la noche y se retomarán mañana en horas de la mañana. Entre tanto, el bloqueo en el puente de Boyacá se mantiene.
Con el Ministerio de Agricultura, a quien encontramos muy receptivo sobre las cadenas productivas de la papa, la leche, la carne ovina y la carne bovina. Parece ser que están con intención de solucionar el gran problema que aqueja al campo colombiano.
El presidente Petro anunció que en la conmemoración de la Batalla de Boyacá, mañana 7 de agosto, dará inicio, abro comillas, al proceso de reivindicar la frontera sur de Colombia. Desde Leticias, Amazonas, expedirá una declaración de Estado señalando que Colombia no debe perder más territorio por culpa de la oligarquía cobarde. Y sobre el evento que se realizará mañana, habló el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Bueno, nadie puede anticipar lo que el presidente vaya a decir en un discurso, pero obviamente la intención de ir allá es hablar sobre soberanía, hablar sobre independencia y que por una ley no nos pueden quitar o pueden cambiar los límites con Perú, porque se debió haber hecho siempre en una comisión binacional que se llama COPEFIR.
A menos de 6 horas de que comiencen a regir los aranceles, Donald Trump anunció que Estados Unidos impondrá un 100% de aranceles a chips y semiconductores, una medida que encarecerá el acceso a la tecnología.
Impondremos estos aranceles del 100%, pero si los construyen en Estados Unidos, no les pondremos aranceles sobre chips y semiconductores. Es algo que ocurrirá más adelante. Es una garantía.
La Fuerza Aérea de Sudán destruyó un avión de Emiratos Árabes Unidos que transportaba mercenarios colombianos. El ataque ocurrió luego de que el gobierno sudanés presentara videos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que se ve a los mercenarios colombianos entrenando paramilitares en el oeste del país. Este es uno de los fragmentos de las pruebas que hay sobre los colombianos en el conflicto sudanés.
¿El objetivo? A 70 metros. Los primeros son verificar que esté desasegurado. Cargar, asegurar, apuntar, desasegurar, a mi orden. Tomen el tiempo, en este caso, cuando diga juego.
La Procuraduría reiteró hoy en la visita administrativa a la Imprenta Nacional que el contrato para la elaboración de los pasaportes por 1,3 billones de pesos presenta posibles irregularidades, como por ejemplo el uso de vigencias futuras hasta 2036, sin permiso del CONFIS. Asimismo, reitera el órgano de control que no hay planeación técnica en dicho contrato. Y en su aniversario 487, Bogotá recibió un regalo histórico. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que la ciudad tendrá un nuevo estadio, cuya construcción comenzará en marzo próximo.
Subimos la capacidad, eso es parte, digamos, del acuerdo al que llegamos, que se sube la capacidad a más de 50.000 espectadores. Originalmente el proyecto contemplaba 45.000 espectadores. Esto es una noticia importante. Además, va a ser un estadio que cumplirá los estándares FIFA.
En el último evento de celebración de los 487 años de Bogotá, el distrito entregó 10 vías renovadas de las obras de valorización de Puente Aranda. Habla el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Moreno.
Son más de 300.000 millones de pesos que nos cuesta esta valorización y sin ninguna duda la obligación, la instrucción del señor alcalde es entregar todos los segmentos viales. Vamos a trabajar intensamente para lograr entregar vías de este tamaño, de esta calidad, para mejor movilidad, más seguridad, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos.
Hoy en Los Candidatos Responden en Hora 20 está con nosotros Aníbal Gaviria. Gracias por estar con nosotros y arranco por la primera pregunta, pregunta de coyuntura, doctor Aníbal. Mañana el presidente Petro celebra la batalla de Boyacá en Leticia y lo hace como un acto de soberanía ante una presunta tensión diplomática y limítrofe con Perú, un tema que tiene mayor alcance si se tiene en cuenta temas ambientales. Leticia se podría quedar sin acceso fluvial. ¿Cómo enfrentaría una situación como la que hoy tenemos con Perú, qué hacer en un momento de tensiones diplomáticas con un problema que puede tener mayor alcance. ¿Llevaría usted a Leticia a la celebración del 7 de agosto?
Diana, buenas noches. Y pues a ver, lo primero, yo creo que las relaciones internacionales deben ejecutarse con firmeza. La soberanía nacional necesita firmeza, pero lo que no necesita es ni demagogia ni populismo. Desafortunadamente, lo que yo veo aquí es el enfrentamiento entre dos gobiernos débiles y dos gobiernos populistas que de alguna manera echan mano del nacionalismo para buscar cómo fortalecerse internamente. Y dos gobiernos que además están enfrentados ideológicamente y por lo tanto dejan de alguna forma de lado la tradición de nuestros pueblos hermanos, de nuestras naciones hermanas, para simplemente tomar acciones como gobierno, no como Estado, no como país, no como sociedad.
Por cuenta de los bloqueos en varias regiones del país que tienen múltiples motivaciones, hay un panorama de desabastecimiento y encarecimiento de alimentos. ¿Cómo atendería la situación tanto de desabastecimiento, de bloqueos y de encarecimientos, un factor que impacta directamente al ciudadano?
Diana, en primer lugar, a la gente hay que escucharla, pero a la gente hay que escucharla, a los colombianos hay que escucharlos, a sus necesidades, a sus dificultades, pero hay que escucharlos antes de que de alguna manera se conviertan en conflicto. Hay que escucharlos antes de que escalen eso al nivel de paro y mucho peor de bloqueos. Entonces, mantener un gobierno que se mantenga escuchando y solucionando realmente las necesidades de los colombianos evita estas situaciones. Por otro lado, la protesta pacífica, de acuerdo con ella, totalmente, hay que respetarla. Pero cuando la protesta se convierte en bloqueos, bloqueos que afectan los derechos de muchos otros ciudadanos, en muchas ocasiones afectan su propio derecho al trabajo, a la vida, eso no puede ser, porque ya no es protesta pacífica, sino violenta.
Muy bien, y para terminar, tiene usted un minuto para decirle a la audiencia, un minuto para convencer, ¿por qué deberían los ciudadanos colombianos votar por Aníbal Gaviria?
El presidente debe ser el factor de unión del país, y eso no es lo que hemos visto. Yo, en cambio, como gobernador de Antioquia, como alcalde de Medellín, he siempre sumado, buscado que los diferentes puedan aportarle a nuestro gobierno y a nuestra sociedad. El líder, llámese gobernador, presidente, alcalde, tiene que ser el que sea capaz de sumar, el que sea capaz de convocar lo mejor de cada colombiano y no dedicarse a dividir, a estigmatizar y a señalar, insultando a muchos de los que no piensan igual, de los que piensan diferente. Entonces, un presidente para unir y para convocar y sumar a los colombianos. Y en segundo lugar, un presidente para dar resultados. La gente necesita menos palabras y más resultados. Yo no entiendo cómo una persona con una palabrería puede solucionar su problema de vivienda, su problema de salud, su problema de educación. No, eso se soluciona con hechos, como yo los he dado en mis gobiernos en Antioquia y en Medellín. Solucionar el problema de vivienda con vivienda, el problema de vías con vías, el problema de seguridad con seguridad y no con verborrea y con palabrería.
Muchas gracias, doctor Gaviria, por estar con nosotros en Hora 20. Y estamos aquí ya en el panel con nuestros compañeros de esta noche. Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate. Esta noche un programa que va a analizar, a reflexionar sobre el país que tenemos 3 años después del mandato de Gustavo Petro y cuando falta un año a partir de mañana para que finalice este gobierno. Hablaremos de cómo estamos leyendo la realidad del país. ¿Qué nos plantea ese gobierno? Si hemos sido capaces de lograr consensos, diálogos entre diferentes, la importancia de reconocer logros y también reconocer fracasos por parte de quienes gobiernan. Una mirada también a lo que falta este año y a cómo pinta el panorama electoral, que a un año de la posesión de un nuevo gobierno todavía no tiene claridades. Gracias por estar con nosotros. Thierry Weiss, empresario, ingeniero, columnista del Tiempo. Hola Thierry, un gusto verlo.
Hola Diana, buenas noches, saludos a ti, un abrazo y saludos a toda tu audiencia y por supuesto a los compañeros de hoy.
Laura Bonilla, politóloga, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación y columnista. Hola.
Hola Diana, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí pues contigo y con este panel de lujo como siempre.
Camilo Granada es economista, politólogo, consultor, exalto consejero de las comunicaciones de la presidencia. Hola Camilo.
Muy buenas noches Diana, muchas gracias por la invitación, encantado de estar nuevamente aquí en Hora 20. Saludo a los colegas del panel y a la audiencia que nos escucha esta noche.
Y Gustavo García es abogado constitucionalista, ex viceministro del Interior y consultor. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias Diana por la invitación y pues aquí dispuestos a participar de esta importante discusión.
Pues mañana se cumplen 1.096 días desde que empezó el gobierno de Gustavo Petro y a partir de mañana quedan 366 para que finalice el primer gobierno de izquierda, un gobierno que llegó con una agenda llena de transformaciones, cambios, reformas, con la promesa de un nuevo estilo para ejercer el poder. Un poder que, según el propio presidente, no ha ostentado. Un poder que de facto lo perdieron quienes por décadas lo ejercieron, pero que realmente sigue radicado en la ciudadanía, en una ciudadanía que finalmente va a decidir el futuro político del país en marzo y en mayo y en junio del año entrante ante la convocatoria de elecciones. El cambio de modelo de gobierno, el tono confrontacional, unas reformas que han prosperado, en unos casos, otras que han fracasado, mientras que en otras siguen en el limbo. Hay ideas como la paz total, que parece tener algún tipo de éxito en algunos territorios ante los avances de unas mesas de negociación, pero al tiempo el fracaso de negociaciones con las grandes organizaciones criminales. Una economía que tiene logros en frentes como la inflación y el desempleo, pero al tiempo un desorden fiscal que podría implicar problemas económicos por varios años. Un modelo de desarrollo concentrado en el Estado, en temas como la salud o los servicios públicos, ha chocado directamente con el establecimiento, que parecería estar cerrado a los cambios, mientras que el gobierno parece no ceder en sus pretensiones y sus propósitos. Faltando un año para que se acabe este gobierno, vale la pena preguntarse, desde nosotros los medios, desde la academia, desde la sociedad civil, desde los gremios, los sectores de pensamiento, ustedes los opinadores, como los que nos acompañan cada noche aquí en Hora 20, hemos sido capaces de leer el momento político y de qué manera lo estamos haciendo correctamente. Hemos entendido lo que significa este gobierno y el amplio respaldo que sigue manteniendo, respaldo que además, según las encuestas, pues crece y baja, pero ahí mantiene unos números. Vale la pena preguntarnos si como sociedad hemos mirado frente a frente, si hemos confrontado el argumento del otro y si al final de la discusión es posible reconocerle algo de razón al contrario o no. Si la verdad la estamos manejando en blanco y negro y no como grises. Un espacio en el que me gustaría que hoy analizáramos el comportamiento de la derecha. De la derecha, de la izquierda y los que no se sienten identificados con estas corrientes tienen espacio para hablar, para profundizar en el entendimiento del otro. Quienes perdieron el status quo, ¿cómo se han comportado? ¿Han permitido, se han imaginado en algún momento o deberían imaginarse cómo ser, cómo existir, cómo adaptarse a un nuevo modelo? Me parece que hoy, 3 años después, nos corresponde una reflexión de fondo. Pues le corresponde al gobierno una reflexión de fondo muy grande, pero también a otros sectores. Y nosotros vamos a empezar por poner ese granito de arena. Yo al final del programa les voy a hacer una pregunta que se las planteo desde ya para que tratemos de responderla. ¿Qué le reconocen al argumento del otro que está hoy en el panel? ¿Qué logros le reconocen al gobierno para quienes han sido críticos de él? Y para quienes se sienten identificados con el gobierno, ¿qué mea culpas deberían hacerse? Quiero esas respuestas al final, si es posible. Empiezo entonces, Thierry, contigo. El análisis a 3 años del gobierno, faltando solo uno para que se termine, ¿cómo estás leyendo al país? ¿Qué realidad de país puedes poner sobre el tapete? ¿Qué nos dio este gobierno en esta administración a hoy? ¿Qué cree usted? ¿Qué es lo que estamos teniendo que leer o no estamos leyendo de la realidad?
Muchas gracias, Diana. Yo voy a tomar como punto de partida lo que dijiste en tu pregunta, lo que dijiste hace unos segundos. ¿Hay espacio para estas voces en el país? Claro que lo hay. Yo recuerdo que el día de la segunda vuelta, en el 2022, yo escribí una columna que la escribí, por supuesto, antes de la elección de segunda vuelta, porque tenía que entregarla pues 48 horas antes al diario, y resulta que la columna salía publicada el mismo día de la segunda vuelta, así que no podía saber cuál iba a ser el resultado cuando la escribí, así que tenía que hacer una especie de prospectiva sobre qué iba a pasar ese día. Y lo que dije, y creo que todavía creo en eso hoy, es que independiente de cuál fuera el resultado de la elección de ese día, de si ganaba Gustavo Petro o si ganaba el candidato contrario, Rodolfo Hernández, de todas maneras ya el país había cambiado, y ya el país había cambiado porque las dos personas que habían llegado a la final de esa competencia, las dos personas que habían llegado a la última vuelta, eran, cada uno a su manera, de maneras muy distintas, representantes de sectores políticos distintos, eran outsiders, si se quiere. En el caso de Petro, creo que un poco menos, porque al fin y al cabo era un senador desde hace mucho tiempo, pero ciertamente no se puede decir que representaba al establecimiento político. Y enfatizaba mucho el hecho de que ambos venían de sectores de la sociedad que no habían estado tradicionalmente representados. Si bien el señor Hernández era una persona adinerada, era una persona que había venido de abajo hacia arriba, se había formado en universidad pública, etc. Los candidatos a la vicepresidencia de ambos movimientos también venían de sectores que no estaban representados tradicionalmente en la política colombiana. Entonces yo sí creo, para adelantarme un poco a lo que será tu pregunta del final, que intentaré complementar con otros elementos, yo sí creo que todavía me sostengo en lo que dije en ese momento. Claro que hay espacio para estas voces. Yo sí creo que el país, en el país se manifestó un cambio muy profundo en su política. Luego, por supuesto, tengo muchísimas críticas, y críticas profundas, y críticas que han sido reiteradas en mis distintas posibilidades pues, de expresarlas en público, acerca de cómo ha sido la ejecución de este gobierno, que a mí sí me parece que ha sido realmente muy mala y que deja mucho que desear, y creo que muchas personas en el país no ven la hora que se acabe. Pero quiero hacer una separación entre lo que ha sido la ejecución de este gobierno y el hecho político importante, notorio, o mejor dicho, notable, de que sí hubo una especie de renovación de las personas que están en el poder en Colombia, aunque no necesariamente y desafortunadamente de las prácticas.
Bien interesante ese punto, porque obviamente que ese país que cambió, y que cambió hace 3 años y que venía cambiando, y que luego, y por ese cambio, elige un gobierno de izquierda, nos obliga a preguntarnos si ese gobierno logra responderle al país que cambió. Y si los que se oponen a ese gobierno, ¿de qué manera se comportaron? Forbes plantea hoy que el presidente Gustavo Petro entra en su último mandato con un doble reto. Uno, saldar las promesas que aún le pesan, y reparar el legado del primer gobierno de izquierda en el país, empañado por la rotación constante de ministros, que ahí usted toca un punto muy interesante, ministros que no habían llegado nunca a esas posiciones de poder, un uso desatado de X y escándalos de corrupción. Laura.
Bueno, ¿cómo vemos al país en estos 3 años del gobierno Petro? Yo creo que la palabra clave para analizar estos 3 años del gobierno es transición. Digamos, es una transición inconclusa, es una transición en muchas cosas caótica, es una transición con resultados diversos, pero también es una transición que vuelve a poner ciertos temas sobre la mesa que no estaban. O sea, que estaban opacados o bien por la situación de orden público durante una cantidad importante de tiempo, o bien por la pandemia, o bien por el estallido social. Y es justamente después de todo eso, de que cerramos el ciclo con las FARC, de que ocurre el estallido, de que también pasa una pandemia, donde el país, digamos, se da el permiso de avanzar en esto que de todas maneras es un paso adelante en la modernidad democrática. La transición política es un paso importante en la modernidad democrática. Yo creo que esa es lo fundamental de este
¿Cuáles
gobierno.
¿Cuáles son esos temas que no estaban?
Por ejemplo, las reformas sociales, grandes reformas sociales del país, la inequidad, la injusticia social, eso es algo que empieza a aparecer mucho más fuerte en la mesa después de que se desmovilizan las FARC, y por una razón además muy contundente, y es que durante muchos años en este ciclo de guerra insurgente contra insurgente, pues las personas de la izquierda que hacían eco de, digamos, de esas demandas sociales ciudadanas o esas demandas más populares, por decirlo así, pues eran identificadas automáticamente como parte de la izquierda o de la insurgencia armada. Eso se rompe cuando cerramos el acuerdo de paz con las FARC, y eso permite también que se dé un salto adelante, pues no solamente en la forma, sino también, digamos, bueno, ya estamos acá, ¿cómo es que esa izquierda democrática va a concretar esas promesas de mejoramiento de la igualdad, esas promesas de lucha contra la corrupción, esas promesas de lucha contra la pobreza y, si se quiere, de más justicia social? Yo creo que eso es lo que está en la mesa.
Ahí me gustaría dejar una pregunta formulada, y es ¿en qué momento se asumió que las reformas sociales, por lo menos en el tema de salud, tenían que hacerse con decretazos? O sea, ¿en qué momento resultamos generando un ambiente en el que las reformas de salud se hacen o hay una pistola en la sien de quien no lo quiere hacer, de las instituciones? ¿En qué momento las reformas sociales necesitan negar los modelos actuales y no reconocerlos para mejorarlos? Y, por ejemplo, ¿en qué momento la igualdad pasa por insistir en el nombramiento de un actor porno? Nada más para mencionar lo que recuerdo. O sea, ¿en qué momento esos temas que son tan importantes y sobre los cuales el país estaba pidiendo los cambios y los necesitaban, terminaron tratando de construirse de esta manera? Pero no solamente por parte del gobierno, sino ¿qué le faltó a la oposición hacer para también contribuir a que esas reformas se dieran, Camilo?
Ya, yo quiero hilar sobre algunos puntos que ustedes, Thierry, Laura y tú han venido desarrollando. El primer punto es que yo sí creo, y ese es un reconocimiento, me adelanto también a la pregunta final, yo no voté por Petro, no soy petrista, he sido muy crítico de sus actuaciones, pero hay que reconocerle una cosa esencial, como decía Laura, y es que puso sobre la mesa una serie de temas. Y puso, como decía Thierry, en la mesa o en el escenario, subió al escenario una cantidad de personas que no estaban antes representadas en el sistema político. Entonces, bienvenido eso, bienvenida ese aporte a la modernidad y a la integración de todos los sectores de la sociedad en la discusión política y en la decisión política, ¿no? Y yo creo que lo otro que reconozco de eso, y voy a tocar un poco rápidamente el tema de la oposición, es que hubo un primer momento del gobierno del presidente Gustavo Petro en el que todos pensamos, incluso los que teníamos más reticencias y temores frente a su gobierno, que había una oportunidad realmente abierta. Y voy a poner unos casos, no solamente el famoso gabinete, el primer gabinete de ministros, que era muy amplio, con sectores amplio en el sentido de la centro izquierda y de la izquierda. O sea, no eran solo dogmáticos los que llegaron a eso, al gobierno, y yo creo que hay que reconocerle, hablando de la oposición, reconocerle a esos sectores que decidieron creer en que esa transición que se iniciaba era importante acompañarla. ¿Dónde creo que falló la oposición? Creo que hay una parte de la oposición que se ranchó absolutamente en un debate ideológico, en un debate sectario, en un debate de no bajar nunca al presidente de exguerrillero, etcétera, etcétera, cosa que es un descalificativo absurdo para alguien que ha firmado la paz, cuando nosotros todos los colombianos seguimos viendo a gritos la paz. Y ahora resulta que un señor que se desarma y se reintegra a la vida civil, hay que seguirle recordando 30 años o 35 años después que efectivamente fue guerrillero hace 40 años. Entonces, ahí hay un problema, y a mí lo que me sorprende de eso es que no podemos dejar de olvidar también en ese proceso de apertura inicial el famoso encuentro con otro personaje del cual tampoco es santo de mi devoción, que es el expresidente Uribe, que se reunió con el presidente Petro. Y entonces uno dice, ok, ahí había unos espacios que se crearon para acompañar unas reformas y creo que una parte de la oposición radical, y creo que en gran medida el presidente Petro, despilfarraron ese esa ventana de oportunidad histórica que teníamos para avanzar sobre esos temas álgidos y necesarios de la agenda colombiana y de la participación política de los colombianos, y llevar el país hacia adelante, y nos echamos para atrás. Entonces vino la sacada de los ministros centristas o de centro, vino la radicalización, empezaron los decretazos, vino el escándalo de la unidad de gestión de riesgo, que nos empezó a decir, oiga, pues aquí finalmente el cambio no es sino de nombres, no de estilos ni de formas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el problema se ha venido deteriorando. Y una última cosa que es mi gran problema de fondo con el presidente Petro, es que él tiene buenos diagnósticos y pésimas soluciones para todo. Entonces, cada vez que tiene, él dice, es que Colombia es un país muy desigual. Entonces, nos enfrascamos que si es el más desigual, el segundo, el tercero, el quinto, el decimotercero, eso no importa. Somos un país muy desigual. Pero las soluciones que él aporta no son las buenas. Que el sistema de salud necesitaba reformas. De acuerdo. Es un sistema perfectible. No hay sistema de salud en el mundo perfecto.
No.
Entonces se requieren mejoras. Pero no lo que está haciendo, que nos está dejando a todos los colombianos a puertas de una crisis sanitaria, sin los enfermos, sin ser cuidados, sin acceso a los medicamentos, sin acceso a los tratamientos. Entonces, el drama de Petro es que a partir de un buen diagnóstico le mete una ideología equivocada y una ejecución desastrosa. Y eso nos lleva a la crisis.
Doctor García, usted fue ministro de este gobierno. Yo quisiera preguntarle, ¿dónde está, qué podría estar uno, cómo podría uno entender que el presidente no quiera consensos, que prefiera la radicalización, que prefiera que no tenga posibilidad de un mea culpa? ¿Cómo entiende usted esa personalidad del presidente? Porque uno pensaría que alguien como él sabía que tenía que llegar a construir, no a destruir.
Bueno, yo creo que, digamos, no es del todo cierta la premisa. He estado yo también, como tú dices, en el Viceministerio de Interior, estuve como ministro encargado, y créanme que hubo un proceso de diálogo muy amplio con los distintos sectores, nos sentamos con las bancadas. Y yo creo que allí faltó una gallardía también en el debate, que se ve reflejada cuando uno ve que las formas con las cuales se hunden las reformas no son las argumentativas o vencer las cosas, sino evitar el debate, no solamente mediante el tema que se hizo, por ejemplo, con la reforma laboral que terminó aprobándose, sino también con los actos filibusteros constantes que son aplaudidos desde los sectores de la prensa. Es decir, yo nunca había visto, por ejemplo, una mesa directiva siendo renuente a firmar un orden del día y que eso sea aplaudido como si fuera un mecanismo válido, y decir, ay, es que esos son los sistemas de la oposición. No, eso es filibusterismo puro y duro, y eso afecta al sistema. El que más ha perdido en estas discusiones del mal ejercicio del debate ha sido el Congreso de la República, porque evitó la posibilidad de posicionarse como un órgano de debate y de discusiones serias.
No parece así en las encuestas, ¿no?
No.
Al contrario, no
parece. Pero no es de un debate serio. Y allí también tenemos que ver cuál es la calidad del debate que se está haciendo y cómo hoy en día la gente ya no argumenta, no tiene un contenido serio, sino hablan como tuitean y a decir lo que más ofende y lo que más duro, lo que más dice. Pero además hay, digamos, un desvanecimiento del debate que yo creo que se ha dado en frente a la oposición por un tema fundamental, y es que fracasaron en su tesis esencial de campaña. Porque la tesis esencial de campaña es que iba a haber un derruimiento completo del sistema, que íbamos a estar como Venezuela, que íbamos a entrar en una dictadura.
Pero yo le pregunto,
y eso ha caído.
¿Usted cree que fracasaron? Cuando uno mira el sistema de salud y ve lo que está pasando, una reforma que sigue en el Congreso de la República, un decreto que tiene todos los problemas del mundo, y lo dicen los expertos, los investigadores, no los políticos, los que saben del sistema. ¿Eso no tenía razón la oposición? No tiene razón, digamos, en decirle al presidente, usted se está equivocando, aquí hay una posibilidad de reconstruir el modelo, de mejorar el modelo sin acabar con todo. Es que el otro día lo dijo básicamente aquí en el programa un miembro del gobierno, es que lo que hay que un miembro de la Comisión Séptima, es que lo que hay que acabar son las EPS del pacto histórico. Y uno dice, ¿de verdad? O sea, esa es la aproximación.
Pero mira que ahí dicen, y como la reforma de salud, entonces se está cayendo todo y la reforma no se ha aprobado. Primero.
Pero segundo, porque no se ha aprobado, entonces el presidente se va al decretazo.
Se va, pero ya llegamos ahí. Pero fíjate tú que cómo es posible, en qué momento, en una relación eminentemente pública, que es el derecho de recibir la salud y la obligación del Estado para prestarlo, se volvió completamente esencial que exista una intermediación financiera de carácter privado.
No, sí, pero
no debatamos, perdón, Gustavo.
Porque nos volvemos la reforma a la salud.
Pero déjame terminar la idea, porque lo contrario.
Termine la idea, pero sin irnos al tecnicismo.
Pero fíjate tú que termina siendo un dicho que en realidad tampoco tiene un acervo constante, un acervo que uno diga, oiga, de verdad que aquí sí tenemos el sustento para decir que eso no es así. Entonces también la calidad del debate ha disminuido. Por eso es que me parece bueno que en estos espacios no solamente se hable de lo que ustedes dicen, lo de lo técnico, de si el debate es así o no es así, sino del contexto político que implica el momento del gobierno que estamos. Mire, y por eso recojo lo que decía Camilo.
Yo le he preguntado aquí a los panelistas de ambas partes.
Diana,
Camilo, es testigo, y Thierry, y todos. El otro día pregunté, si el modelo de salud fuera este, ya no tuviéramos nada que hacer, ¿no? La Corte lo valida, ¿cómo se adaptarían las EPS a ese modelo?
¿Pero no por qué deben adaptarse?
Ah, no, entonces
deben... ¿Por qué deben existir?
Y yo le pregunto, sí, ¿por qué no?
Permítame...
Porque son una intermediación privada dentro de un sistema público.
¿Y qué pasa?
Pero no...
¿Y qué tiene eso de malo cuando durante 30 años le ha servido a un porcentaje de ciudadanos tan amplio?
¿Por qué? Yo tengo un...
Si no fuese así, no
hubiese... Yo lo que los estoy invitando es a la conversación.
Pero si fuese así,
no a la defensa de la posición per se.
Perdóname,
ya voy, Thierry.
Pero hay consenso en que debe ser reformado, ¿cierto?
No, a ver, vamos por partes. La primera cosa que parece una... O sea, voy a hacer un símil bien agresivo, no contigo. Pero es decir que reducir el papel de las EPS en Colombia al de un intermediario financiero, a un vampiro, como lo dice el presidente de la República, es tan tonto y tan insultante como tratar al presidente Petro de simplemente un guerrillero, porque alguna
vez... Mira, nos vamos a las formas otra vez. Eso es lo que se convierte en debate.
Es que necesitamos que para qué necesitamos un intermediario financiero. Eso, decir que las EPS son simplemente un intermediario financiero, es no entender para nada lo que permitió que Colombia pasara a tener un 24% de población asegurada en salud a un 99%.
Entonces, de cobertura, no de prestación.
Y de prestación del 92%. No, perdóname, sí. Es que eso está clarísimo, pero bueno.
Y después
pero
va, ese
no es el debate. Pero solo pasando al debate político, Diana, un segundo, qué pena. Yo sé que estoy hablando demasiado, pero me da pena con este tema. Pero entonces volvamos al debate político que planteas, Gustavo. Yo soy testigo, porque entre otras cosas, incluso fui invitado a participar en algunas de ellas, de las reuniones y las proyecciones y las propuestas que se hicieron por parte de los congresistas y por parte de todos los sectores académicos, de agremaciones, de expertos, para mejorar el proyecto de reforma a la salud. Ninguno. El gobierno hizo conejo sistemáticamente, y puedes preguntarle al doctor Cristo, que fue tu jefe y que sufrió las consecuencias de haber él abierto unos espacios de diálogo para ver después al Ministerio de Salud rechazando cualquier opción que no fuera el principio fundamental de que es que aquí todo tiene que ser público y nadie puede ser, sino, y todo tienen que decidirlo los políticos y los políticos de los municipios y los alcaldes.
Pero mira
y los
que concejales. Caricaturizan el argumento.
Thierry.
Yo no me quiero meter en el debate de la salud porque ese no es el debate de hoy.
Tengo que hacer una pausa, perdóneme Thierry, una pausa porque si no acá los operadores me regañan. Ya regreso con ustedes.
Hora 20.
Son las 7 de la noche, 35 minutos. Estamos con Laura Bonilla, Thierry Weiss, Camilo Granada, Gustavo García. Thierry.
Gracias. Es que no, obviamente no vamos a solucionar el tema de la salud hoy aquí en este espacio, pero a mí, exacto, me parece que es muy ilustrador lo que acaba de suceder, porque creo que tiene mucho que ver con lo que estábamos discutiendo antes, que era si había habido una actitud de parte del gobierno del presidente Petro intransigente, que no quiso conciliar. Y a mí me parece muy interesante lo que acaba de decir Gustavo, porque él dijo que por qué tienen que existir un intermediario llamado EPS. Pues yo estoy de acuerdo con Camilo con que esa no es la única función de las EPS, pero digamos, esa visión creo que ejemplifica de manera muy, muy clara cuál es el problema que se presentó en el trámite de muchas de estas reformas del gobierno. Y es que yo creo que el propio gobierno y el propio presidente Petro interpretó mal el mandato que el país, que la parte pues del país que votó por él le dio. O sea, cuando me dicen por qué tienen que existir las EPS, eso se refiere a una visión, perdónenme la palabra, un poco dogmática, de cómo tiene que ser la salud en Colombia. Las EPS no tienen que existir. El doctor García lo dijo. Se trata de un derecho que tiene que satisfacer el Estado. Pero en Colombia llevamos 30 años con ese derecho funcionando más o menos bien, mejor que en muchas partes, ciertamente muchísimo mejor que antes, en un sistema mixto, híbrido, donde no era solamente el Estado el que participaba. Y yo creo que el propio gobierno interpretó mal el mandato que recibió, en el sentido de que a Gustavo Petro no lo eligió el país para que refundara la patria, no lo eligió el país para que cambiara todas las instituciones de cero y botara a la basura todo lo que había y las volviera a montar con otra visión de sociedad completamente distinta. Una persona o un movimiento político que viene a gobernar por 4 años no puede cambiar un sistema que lleva 30 años funcionando más o menos bien. El país eligió a Gustavo Petro para que mejorara durante los 4 años que iba a estar, en la medida de lo posible, una serie de instituciones que se consideraban defectuosas y que, como ya se dijo aquí hoy, son perfectibles. Pero yo creo que ahí es donde está la génesis, ahí es donde está la raíz de muchos de los problemas que hubo, que desde el gobierno había una actitud de que ellos habían llegado a refundar todo, a cambiar todo. Y por supuesto, esto es un país que tiene unas instituciones y una inercia institucional que no se iba a cambiar en 4 años, y que además eso no fue la razón por la que se eligió a Gustavo Petro. Y yo creo que esa lectura equivocada de su propio mandato es lo que explica muchos de los conflictos y muchos de las trabas que ha habido para adelantar reformas que en la voluntad del gobierno se conciben de una manera muy maximalista, y que obviamente se van a encontrar con una resistencia de parte de todas las otras fuerzas políticas que existen en una democracia plural como es esta, que no están preparadas ni tienen en su voluntad que todo hay que cambiarlo y reemplazarlo por algo nuevo.
Sí, Laura Bonilla. Yo quiero poner unos puntos positivos en la mesa también para bajarle un poco al tono, así como tenemos la campaña. Mira, los países democráticamente más avanzados, o digamos con democracias plenas más viejas que la nuestra, ese gran debate que nosotros no habíamos tenido, porque es que antes lo teníamos a bala, entre qué tanto Estado, qué tanto mercado debe haber en una política, en un Estado finalmente, en el cumplimiento de un derecho, lo han tenido hace años. Los países que han venido moderando, digamos, que ya dicen estas son las instituciones que vamos a conservar y esta es como la banda cambiar y hasta dónde se cambia o no se cambia y que tienen unos acuerdos establecidos, lo han hecho hace rato. Nosotros, y por eso creo que la palabra clave es transición, básicamente acabamos de llegar. Entonces tenemos unas instituciones, unos sistemas, una cosa que hemos construido con mucho esfuerzo durante estos años, pero en medio de todo ese sistema político y democrático había todo un sector de población que no estaba. Entonces, tan no estaba que esa reforma a la salud, no voy a entrar en ningún detalle de la reforma a la salud, yo no la comparto plenamente, pero esa reforma a la salud la llevaban por lo menos 10, 20 años promoviendo asociaciones de médicos, asociaciones de usuarios, asociaciones de pacientes. ¿Y cómo es posible que nunca hubiéramos tenido esa conversación entre distintos hasta este momento? Es curiosísimo.
¿Por qué no ha sido posible?
Y ahí está.
¿Por qué el gobierno la niega? Porque
ninguna de las partes, y a esto me refiero, o sea, ni la izquierda ni la derecha en Colombia estábamos suficientemente preparadas. Puede que nunca se esté para empezar este camino, pero lo acabamos de empezar. Entonces yo creo que, y ese es el punto positivo que voy a poner, que sí, que es muy traumático en muchas cosas, en las formas y todo, esta transición que estamos empezando, pero la empezamos. Probablemente las siguientes conversaciones, sí, y yo creo y quiero creer que la transición política llega para quedarse, van a ser distintas. Yo creo que las siguientes discusiones o con otro gobierno sobre reforma a la salud van a ser distintas y hay cosas que van quedando en la mesa y vamos a ir encontrando ese camino de pulir, de limar, de todas estas cosas más allá de los maximalismos. Pero eso también ocurre con tiempo. Es que mira, un porcentaje que me resultó muy aliviador, pues muy para entender, porque mañana publicamos el informe de balance de los tres años.
Que nos contara a qué grandes conclusiones llega.
A ver, nosotros, digamos, por eso nos gusta que la palabra clave fuera transición. Nosotros hicimos un informe en varias partes. La primera es la adhesión a las promesas de campaña. La conclusión es que a cumplimiento de promesas solo llega al 14%, pero lo intentan más de un 90%. Lo que pasa es que son promesas sumamente maximalistas. Entonces, grandes promesas con mucha ambición y baja capacidad, pues evidentemente tienen resultados en ejecución muy pequeñas. Pero que el presidente Petro trató de mantenerse muy fiel a su programa es absolutamente innegable. Se mantuvo muy fiel a su programa de gobierno, quizás demasiado en un montón de cosas.
Sin poder ejecutarlo.
Sin poder ejecutar en una parte, pero también hay una parte importante de promesas, digamos que no están tan en el debate público, pero que van ahí y que tienen un cumplimiento parcial. Entonces, por ejemplo, en agricultura y desarrollo rural hay una serie de promesas que han venido avanzando con unos niveles de ejecución que se han venido recuperando.
¿Cómo explicamos que esté bloqueado medio país por sectores del agro insatisfechos?
Porque hay sectores del agro insatisfechos. Es decir, es que esto no pasa, digamos, de un momento a otro en un país que le guste a todo el mundo o a los paperos, etcétera. Pero me refiero que en términos de cumplimiento del programa, pues hay bastantes avances contra su propio programa, que no quiere decir que estemos con unos resultados fabulosos, etcétera. Hay grandes zonas grises y hay grandes zonas muy oscuras también en la implementación. Por ejemplo, lo hemos hablado acá, La Paz, muchos temas de seguridad son temas donde tenemos unas grandes zonas grises, esta paz tan caótica y dispersa y esta paz total que no funcionó finalmente,
puede decir
pues también.
Yo le pregunto, Laura, cuando tenemos una crisis tan grande y de criminalidad con territorios totalmente tomados?
Pues Diana, lo que pasa es que ya uno cuando empieza a mirar las cifras y hacer comparaciones, sí, yo sí le llamo grises, hay zonas más oscuras que otras. Entonces, por ejemplo, hay unos territorios donde, o esos clústeres donde está el crimen organizado muy enquistado, claramente que son unas zonas sumamente oscuras, pero también en términos de datos, hay datos que han mejorado sustancialmente en Colombia, excepto algunos picos en el 2025, y había datos en el 2021 y en el 2020 que eran mucho peor que hoy. Entonces ya a veces uno en el día a día, porque esto va como en tres carriles, el carril del día a día lo lleva uno tan rápido que no se da cuenta de cosas que sí efectivamente o bien pueden ser zonas grises o cosas que han tenido cierto avance.
Sí, y me parece que en esa misma interpretación hay que entender que también el presidente, ¿a quién le está hablando? ¿Y a quién le están hablando los otros sectores de la sociedad? Y yo creo que ahí hay una mala interpretación de quienes se oponen al presidente, que se oponen mucho en la forma, pero no se dan cuenta que el presidente no solamente ha nombrado gente de esos sectores, sino también le habla constantemente a los afros, le habla constantemente a los indígenas, a la acción comunal, a las asociaciones de todo el territorio, y esa es gente que ha estado por años excluida del gobierno. Y es gente que por años ha vivido la verdadera violencia. Nosotros estamos ante un fracaso en los términos de seguridad, no solamente por el descuido del proceso de paz en su inmediata implementación, que fue un error grave, sino porque un cambio de la dinámica mundial de la seguridad. Y hoy en día pensar que nosotros estamos enfrentados a un proceso guerrillero, pues yo creo que ya la verdad dice que no.
Ese cambio mundial no es así. En la comprensión de la criminalidad, ¿no cree que el doctor Petro no fue capaz de entenderlo?
Yo creo que al contrario, lo que pasa es que estamos empezando a madurar una idea nueva, y es de la territorialización del conflicto. Hoy, cuando nos sentábamos a hablar con las FARC, había una estructura nacional que permitía un diálogo estructurado, pero hoy en día las bandas, son grupos armados, son gente que están en el territorio y que de verdad, si no hay participación, e incluso eso nos abre una discusión al tema de la descentralización necesaria para poder cambiar la realidad de los territorios y de verdad reconvertir esos conflictos. Pero el conflicto en el que estamos ahorita, que como te digo, es de carácter mundial, no solamente es aquí, nos obliga a pensar en dinámicas distintas, que si la paz total fue exitosa en su proceso o no, es una cosa, pero es una forma de abordar el conflicto que es contemplando la territorialidad.
¿Usted cree que fue un error la paz total?
Yo creo que ha tenido, yo creo que hay tres esquemas diferentes de método de enfrentar el conflicto en los últimos años. El tema de la seguridad democrática, el tema del método riguroso.
Pero esta paz total.
Por eso, el método riguroso que se empleó en el gobierno Santos, que incluso nos costó, por ejemplo, tiempo de implementación al final y nos quedó faltando mucho para implementar. Y el, pues Duque no hizo nada con la paz, digamos, y el modelo de territorialización de la paz, que me parece es muy perfectible, es muy necesario hacerle muchos ajustes, pero que es un enfoque diferente para un problema diferente.
Pero no es un modelo, es una idea, y además es una idea que contra el país se fue implementando, perdón, me meto, es que este tema es como tan doloroso, pero se fue implementando sin un plan. Y uno puede hacer esas cosas en chiquito, pues una ONG como uno, lo que sea, pero hacerlo en el país fue muy duro. Y yo sí creo, adelantándome a las conclusiones y a lo que me piden, que sea crítica con esto que es la gran crítica. Uno no puede entrar en una negociación, y eso es de manual básico de las negociaciones, sin un plan, sin saber cuáles son sus anclas y sin contexto de la otra persona con la que uno está negociando. Y eso quizás teníamos contexto con el ELN, incluso yo creo que ese enfoque nuevo y esos cambios de comisionado fueron los culpables de fracturar la negociación con el ELN y en gran parte de la reacción que tuvo el ELN con esto, que pudo haber sido incluso el cierre del conflicto político en Colombia. O sea, en eso sí creo que no tenemos brillos. Yo además, iría a buscar los brillos en otros sectores.
Yo quiero añadir una sola cosa, y es que la paz territorial o la territorialización de la paz, que se presenta como una gran innovación, ya ha existido. Se hizo en el caso de la Corriente de Renovación Socialista, se hizo con el EPL, se hizo con el Quentin Lame, se hizo con movimientos que existían antes y que también eran una expresión puramente regional o local de una violencia. Entonces, el salto, que es donde yo creo que le falta planeación y organización y criterio al gobierno, es cuando uno decide que el mismo tratamiento se le va a dar a los espartanos y a los chotas y a no sé quién, al Clan del Golfo y al ELN. Entonces, pues ahí hay una mazamorra, un cuchuco tremendo en el cual ya nada se
entiende. Fíjate que eso sí no es así, digamos, en la ley 20. Yo insisto con el tema de los marcos jurídicos, que tuvimos una discusión acá. Es distinto un marco jurídico de diálogo que un marco jurídico de implementación.
Pero eso, no tenemos una ley de sometimiento.
No lo tenemos precisamente porque, tal como se hizo, por ejemplo, en el acuerdo de paz de La Habana, sí. Allá primero se hizo dentro de un marco jurídico un diálogo y como consecuencia de ese diálogo se establecieron los marcos jurídicos del proceso de desmovilización, de normalización y de reintegración política en este caso.
Yo quiero saltar a una pregunta, si me permiten, porque se nos acaba el tiempo, Thierry y todos. Frente al 2026 y lo que pasa en el próximo año frente a las elecciones, ¿cómo entender que a 10 meses de la primera vuelta hoy no tengamos figuras claras en términos electorales? ¿Qué nos dice esa realidad política? Que tanto la derecha como la izquierda no tenga figuras suficientemente sólidas, ¿eso de qué nos habla? ¿Por qué la atomización? ¿Hay una falta de liderazgos claros o hay una falta de qué, Camilo o Thierry?
Hay una falta de liderazgos, seguramente, Diana. También hay una falta de ideas también, y esa falta de ideas no es solo colombiana, no es solo nacional. Hay una confusión en el mundo, en este momento de la historia en el que estamos, digamos, post-consenso de Washington, que fue seguido en alguna medida por los países de nuestro lado del continente. Obviamente luego de las crisis de todos los intentos socialistas que hubo, el más reciente siendo el de Venezuela, que ha sido un fracaso catastrófico, y el ver que todavía hay necesidades insatisfechas en nuestros países de manera muy importante, por supuesto ha traído una gran decepción que lleva al ascenso de figuras como Gustavo Petro, pero al mismo tiempo esos modelos no han sido reemplazados de manera creíble por modelos nuevos. Y eso ha llevado a la elección de una cantidad de gobiernos casi que experimentales, de outsiders, de personas por fuera del establecimiento político tradicional en muchas partes del mundo. Yo creo que el fenómeno Trump en Estados Unidos hace parte de eso. Hay como una falta de ideas sobre hacia dónde debemos seguir en este momento. Del lado de la oposición al gobierno no se ha configurado no solamente una figura, un liderazgo fuerte, sino tampoco una narrativa fuerte, he insistido mucho en eso. No basta solamente con tener un candidato interesante, se necesita una narrativa. ¿Qué esperanza le van a vender al pueblo colombiano? ¿Qué es lo que van a proponer? Pero mucho cuidado, desde el pacto histórico, desde el gobierno, desde el petrismo, tampoco están proponiendo nada interesante. Las únicas ideas que ha propuesto el gobierno de Petro son ideas viejas, estatización de sectores estratégicos, una cantidad de cosas que se han intentado en América Latina e incluso en Colombia en el pasado y que no han funcionado. Entonces yo creo que ni de un lado ni del otro hay liderazgos fuertes, salvo con la excepción por supuesto del presidente, que por supuesto es un líder, pero no se ve quién lo pueda reemplazar con ese mismo nivel de, digamos, de credibilidad sobre una parte de la población, pero tampoco hay ideas, tampoco hay narrativas convincentes, me parece a mí, ni de un lado ni del otro.
Camilo.
Yo creo que hay varios elementos. El primero de ellos es efectivamente una ausencia de liderazgos que se reemplaza por una multitud de liderazgos. Que es como uno, cuando uno dice, es que tenemos demasiadas prioridades. Cuando uno tiene demasiadas prioridades ya no hay ninguna prioridad. Todo es importante. Y aquí pasa lo mismo. Todo el mundo se cree que es el próximo presidente de la República y no puede ser de otra manera cuando en un país como el nuestro tenemos 35 partidos políticos distintos. Todos con dos o tres miembros, ¿no? Uh-huh. Y de esos tres miembros, cuatro quieren ser presidentes, ¿no? Entonces es una cosa que realmente es
porque
absurda.
El quinto está inhabilitado.
Claro, sí, exacto. Entonces eso yo estoy de acuerdo con Thierry. Hay también una crisis de ideas y yo diría que de ideologías, que es ambas cosas. El modelo petrista cepalino de los años 60, de todo estado, todo nacional, todo local, todo estatizado y socializado, no funcionó. Y creo que el neoliberalismo del consenso de Washington también está demostrando tener sus límites. Pero ahora lo que pasa es que estamos volviendo en el mundo, no solamente en Colombia, a esas dinámicas populistas en las cuales no hay necesario tener ideas, sino lo que se necesita son tener eslogans.
Y personalidades.
Frente a la destrucción de la ideología, la destrucción de la argumentación política, llegamos al eslogan y eso lo tiene totalmente exponenciado y explotado las redes sociales. Entonces, a todo el mundo le gusta Twitter y el meme y el no sé qué y el TikTok, y entre más cortico y menos sustantivo sea, más éxito tiene. Mm. Y eso lo que lleva es que haya 75 personas que en Colombia creen que puede ser presidente de aquí a menos de un año, que son las elecciones, y que todos crean que bailando en TikTok van a volverse famosos.
Me toca ya entrar a la pregunta que les quería hacer y escojo a Gustavo García para que me diga qué le reconoce a usted de algún argumento contrario en la mesa a los suyos. ¿Con cuál de esos argumentos diría usted, con cuál de esas posiciones diría usted que usted se va y dice voy a darle una oportunidad a este planteamiento?
Bueno, yo creo que es que decir que reconoce un argumento contrario cuando yo veo que es tan coherente, digamos, es tan complejo nuestro diagnóstico frente al tema de que lo que nos falta es hablar, digamos, yo creo que ese es el tema realmente. Y lo que dice Camilo me parece perfectamente el diagnóstico de lo que está pasando. Los candidatos piensan que por sacar un buen trino
no,
van a ser...
estamos hablando en la diferencia.
Por eso, para aterrizar ahí.
¿Cuál de los argumentos opuestos al suyo le parece que merecen por lo menos una doble pensada?
Pero para aterrizar allí, me parece importante que nosotros entendamos que la gente no va a cambiar el país con trinos. Y tampoco va a cambiar el país con digamos, afirmaciones severas. Por ejemplo, yo estoy diciendo, a mí me parece bien que si hay una defensa, por ejemplo, en el tema, para volver a nuestro tema, de las EPS, que entonces que necesitamos las EPS, listo. Pero de ahí a decir que las EPS son un elemento fundamental que el presidente
quiere fundamentar, no se queda con ningún argumento.
Pero déjame terminar, que son un elemento fundamental,
doctor,
que implica
García,
el Estado.
No se está quedando con ningún argumento, está defendiendo su propio argumento.
Por eso, pero digamos, podemos llegar a un punto medio frente a eso.
Ah, okay.
Pero partamos del caso de que las EPS no son un elemento sustancial del Estado colombiano.
O sea, vuelve a la cosa. Thierry, ahí vamos dándole, Thierry.
Bueno, yo voy a ser muy breve porque queda poco tiempo. Lo que dije al comienzo, se lo reconozco muchísimo a este gobierno, se lo reconocí desde el primer momento. A mí me parece que la inclusión que se generó es positiva. Que luego la ejecución no haya sido buena, eso es otro tema. Y que además las figuras que se escogieron como representantes de esa inclusión muchas veces, muchísimas veces, no hayan sido buenas, eso es otro tema. Pero abrirle las puertas a personas que no estaban representadas en el sistema democrático me parece positivo. Y un temita más. Yo creo que microeconómicamente al gobierno le ha ido mejor de lo que esperábamos muchos opositores. Macroeconómicamente no, pero microeconómicamente creo que ahí vamos. Ojalá eso
vamos nos termine
como
vamos
consecuencia de lo macro.
Pero Terry no nos dio piropo a ninguno en la mesa.
Pero sí. hizo un reconocimiento. Me lo debes, de un Terry. Logro a un gobierno con el que no compagina. Y a mí me parece que ese ejercicio es fundamental. Yo quisiera que hiciéramos el ejercicio en Colombia de tratar de quedarnos con algo de lo que dice el otro, sobre todo cuando eso que dice es algo en lo que no creemos y en lo que no estaríamos dispuestos a creer. Creo que podría ser una manera propositiva de lograr una conversación más a fondo. Gracias a ustedes.